Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia.
Solo abriéndonos al mundo logramos tener litio, energías renovables y cannabis medicinal. Hice en Jujuy lo que nadie pudo hacer en Argentina y está saliendo muy bien.
Gobierno de Jujuy, el norte a seguir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En cada momento, el municipio de Tigre está con vos. Tigre es mi vida. Municipalidad de Tigre.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En el municipio de Quilmes tenemos en marcha un plan de asfalto que nos permitirá llegar a 800 nuevas cuadras. Trabajamos para hacer realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Todos los viernes, de 15 a 16, por Radio Cultura.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Viernes 2 de junio. Se nos pasó medio año. Hace 4 años que esperábamos el año electoral. Bueno, esperábamos o no esperábamos, ¿no? Pero los periodistas venimos hablando siempre, bueno, en 2 años las legislativas, elecciones de medio término, en el 2023 elecciones presidenciales. Llegó y ya estamos en junio, mitad del año ya se nos pasó. Bueno, qué decir, una semana, este fin de mayo y principio de junio, una semana como siempre con muchísima información. Mi nombre es Analía Argento, esto es Bien Argento. No está el comentario filosófico de Leandro Renú, porque les tengo que decir, los que lo siguen seguramente ya sabrán, porque lo habrán visto en redes sociales y lo habrán leído en Página 12, mi compañero está en China. En esta gira de Sergio Massa, ministro de Economía, con integrantes de su gabinete, con el presidente del Banco Central, con Máximo Kirchner, que bueno, ahí está la cuota política importante que estamos siguiendo muchos desde acá, tratando de ver si después de esta gira empiezan a haber algunas definiciones en el frente de todos. A mí me parece que todavía falta mucho, de eso vamos a ir hablando a lo largo de este programa. Estamos con Charlie, que ¿tenés algún tema de Taylor Swift? No, esa no. Por ser yo lo van a buscar. No, porque me están lloviendo los mensajes de mis hijas. Se acaba de confirmar, mamita los precios. Mamita los precios para ir. Yo sé que es un artista internacional y que le vuela la cabeza a mucha gente, pero El Campo. Se acaba de confirmar que viene Taylor Swift el 9 y el 10 de noviembre. Campo delantero, 75 mil pesos más los gastos de servicio. Viste que por sacar la entrada te cobran. Campo trasero, 40 mil. Platea preferencial, 85 mil. Platea alta, 45 mil. La Cibor y media, 50 mil. Y la Cibor y alta, 30 mil. Obviamente esto es de River, por eso la... los nombres que estoy diciendo. La más barata es Centenario Alta con visión restringida. Claro, ves ahí medio costado, no ves nada. 16 lucas más el servicio de cargo. 75 mil pesos el campo. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Si se agota, porque vieron que igual por ahí se agota. Ahí estamos escuchando un poquito. ni con el chanchito, ni rompiendo el chanchito vamos a llegar esta vez. Bueno, pero también no vamos a decir lo que dice la portavoz presidencial, pero hay gente que tiene para gastar. En restaurantes, en vacaciones, hay gente que tiene lo justo y por ahí se la gasta para que no se la coma la inflación. Y hay gente que está ahora haciendo cola en un kiosco de Almagro, porque para festejar el cumpleaños número 11 del kiosco pusieron los precios que tenían en el año que abrieron. 11 años atrás, 4.800 de inflación, decía, ¿no? 4.800% más o menos de inflación. Bueno, tremendo. Esta semana, como siempre, tenemos, gracias a Carla, el resumen de la semana en audios. La verdad que hacemos un resumen, porque todas las semanas tenemos, podríamos hacer un programa solo de audios. Y divertirnos bastante. Y además poner los audios de lo que dicen y después cuando salen a aclarar que eso que dijeron en realidad no era tan así. Volvió Aníbal Fernández a aparecer. A hablar de las PASO. Yo creo que ya casi que PASO en el frente de todos. Yo, entre lo que dijo, lo que dice Aníbal Fernández, lo que insiste Daniel Scioli, lo que en privado admitió Máximo Kirchner y lo que en público dijo esta semana Eduardo Guado de Pedro, casi que me parece que por mínimo dos fórmulas va a haber, me parece, en el frente de todos. Pero falta un montón, se define el 24 de junio. Aníbal Fernández se plantó. No estaba Daniel Scioli, después vino Daniel Scioli y volvió a hacer campaña. Habló en el marco de un evento sobre la incorporación de pistolas Taser como equipamiento de la Fuerza de Seguridad. Porque eso también pasó esta semana, que Horacio Rodríguez Larreta presentó las pistolas que trajeron para la policía como si estuviera haciendo un anuncio, como si, en la misma categoría que el anuncio que hizo de baja impositiva, ¿no? Escucha, Aníbal Fernández.
Yo no desafío a nadie.
Pero
no
soy quien. Argentina.
Bueno, pero si ella no quiere PASO, tiene todo el derecho del mundo de pensarlo así. Déjame que yo piense lo que yo quiero, lo que yo creo. Y lo que yo creo es que tiene que haber PASO. No tiene solución esto. Las candidaturas del grupo nuestro que pretende que haya una PASO nunca va a digitar a dedo. Porque no hay nadie que tenga crédito para poder hacer eso, salvo que del avión de China lo traigan a Perón. Si no está Juan Perón, hay que ir a las elecciones, poner los votitos de a uno y contarlo cuando termine la tarde.
Salvo que lo traigan a Perón, claro, es otra de esas frases que quedan, que son meme o que quedan para un libro de Aníbal Fernández, y no lo van a traer a Perón, salvo que Sergio Massa por ahí venga como emponderado, ¿no? O porque Máximo Kirchner, no sé, él ha dicho que yo creo que va a ser candidato a diputado o a diputado, me juego, por la provincia de Buenos Aires, pero no, no mucho más. La disputa de los nombres siguen siendo los mismos y hay algo en lo que tiene razón Aníbal Fernández. Ninguno es tan fuerte como para decir, vengo yo. Esta semana va a haber reunión de gobernadores, por ejemplo, y no hay un gobernador que uno diga, bueno, está bien, vamos todos atrás de este gobernador. Salvo que aparezca, que pongan a uno como cuando Dualde dijo, pongamos a Néstor Kirchner, probemos con Néstor Kirchner. Y con un poquito de voto se quedó con la presidencia de la nación. Bueno, Victoria Tolosa Paz empezó a caminar la provincia ya hace mucho tiempo y habló, fue a hacer, iba a una fábrica de alfajores, galletitas y demás en 3 de febrero. Antes de ir habló. Primero escuchala, después te voy a decir la aclaración que vino posteriormente. Esto decía Victoria Tolosa Paz ayer, jueves.
Yo soy bonaerense, quiero jugar las PASO en la provincia de Buenos Aires y para lograr ese objetivo de darle sustento a la candidatura de Daniel Scioli, voy a trabajar como vengo trabajando con todos los intendentes, con una enorme cantidad de movimientos sociales y por supuesto entendiendo que abajo hay un pueblo que le gustará más un candidato o candidata. Porque es incierto. Muchos me preguntan, pero Victoria, ¿vas a competir en la provincia? Nadie sabe hoy contra quién voy a competir. Yo voy a competir. No está claro contra quién. Y eso me parece que la única persona que lo sabe es Cristina Fernández de Kirchner.
Dijo, yo voy a competir en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Está bien, no dijo a gobernadora. Todos entendimos, a gobernadora será. Porque a diputada ya fue, a senadora, ¿no? Ahora, Cuando le preguntamos, después los periodistas fuimos, che, bueno, se lanzó, nos empezaron a decir, no, bueno, en realidad sí es difícil de explicar. ¿Por qué? Porque lo que pasa es todavía no se sabe quiénes van a ser los candidatos, y entonces todos están coqueteando, ella quiere ser la gobernadora, pero capaz que después le dicen a vicecompañera de fórmula de Daniel Scioli, qué sé yo. El tema es que lo dijo justo cuando iba a una actividad con Scioli, se suponía que era el precandidato a presidente y el que está reclamando la PASO, y que iba a tener un peso fuerte lo que dijera, como ya había hablado Tolosa Paz, todos le dieron más bolilla al anuncio de Tolosa Paz, y el título fue Tolosa Paz confirmó que será precandidata a gobernadora. Eso fue ayer a la mañana. A la tarde, Axel Kicillof dijo en declaraciones periodísticas que él iba a ser candidato en la provincia. Cuando le repreguntó Pablo Dugan sobre su compañera de fórmula, dijo, bueno, Verónica Magario va a ser su compañera fórmula. Bueno, en principio sí, dijo él, sí. Está, bueno, es cierto, él quiere ser candidato a la reelección bonaerense, lo viene trabajando como candidato, pero no lo había dicho así tan textualmente. Mandaron a poner afiches en la provincia que dicen Axel, gobernador 2023. El tema es que hoy salió a aclarar, ¿no? Y la frase que dijo hoy, mira, ya te la busco, es que en realidad las candidaturas todavía no están confirmadas, ¿no? Entonces salió en el destape, creo, si no me equivoco, a aclarar que todavía, claro, yo no sé si alguien lo llamó o si él se dio cuenta, si ayer habló con el corazón y hoy tuvo que hablar con el partido político, tuvo que hablar en nombre de todos. Dice, sé que hay mucha ansiedad, pero no hay fórmulas confirmadas hasta que se anuncien oficialmente. Vamos a hacer lo que le convenga al conjunto del Frente de Todos. O sea, él quiere ser candidato a gobernador, pero si al conjunto le conviene otra cosa, será otra cosa. Horacio Rodríguez Larreta también tuvo que hacer lo que le convenga al conjunto, o lo que le pedía Mauricio Macri, o lo que le marcaron las encuestas. Dicen que las encuestas le dan muy bien a Jorge Macri, incluso contra Martín Lustó, pero bueno, siempre hay que tomarlo con pinzas. Escuchá lo que decía Horacio Rodríguez Larreta sobre Jorge Macri y Fernán Quirós. Bueno, tuvo que hacer un anuncio esta semana.
Hicimos 3 encuestas. En ese momento los candidatos finales eran Fernán Quirós y Jorge Macri. Hicimos 3 encuestas, vimos los números. Jorge estaba mejor posicionado en lo que es intención de voto, Fernán tiene muy buena imagen también, y ante los datos, Fernán tomó la decisión de dar un paso al costado y que Jorge sea el candidato único del PRO.
La decisión la tomaron ya hace un tiempo cuando hicieron un acuerdo que a través de encuestas iban a definir. Incluso esta semana llamó la atención, Elisa Carrió no protestó. La semana pasada se había juntado con Fernán Quirós, evidentemente hablaron. Ella en ese momento pidió, si te llaman para una encuesta, responde que querés votar a Fernán Quirós, así nos ayudás. Y como ese es el sistema, en la coalición cívica terminaron aceptándolo, mientras piden unidad en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Ya en campaña, Jorge Macri está hablando y en la línea de lo que parece que le están pidiendo a Juntos por el Cambio, endurece su discurso, ¿no? Patricia Bullrich va más a la derecha, están corridos todos, obvio, por Javier Milei, pero Patricia Bullrich siempre fue como mucho más dura en el tema inseguridad, por ejemplo. Rodríguez Larreta se endurece también en su discurso y Jorge Macri también, no solo en inseguridad, también en temas sociales. Escucha.
Estamos viendo una realidad económica, pero cruzada también con un problema de una ley, de la ley de salud mental y adicciones. Necesitamos un abordaje distinto para muchas de las problemáticas de adicción y de salud mental en la calle. Alrededor de 3.000 personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, un tercio de ellos estadísticamente tienen problemas de adicciones o de salud mental. Ahí tenemos que intervenir. ¿Son un riesgo para ellos o para terceros? Está todo el tema de ofrecerle a esa gente ir a los paradores.
Sí, sí, que uno no la puede obligar.
No la puedo obligar, pero tampoco puedo aceptar que sean dueños del espacio público. Hoy los cajeros automáticos se han transformado en el monoambiente de algunos, claro. Se apropian de algunos sectores de la ciudad. Creo que tenemos, y ya lo estamos haciendo, que levantar un poco la vara y recuperar ese afuera para el vecino. Porque
tenemos que recuperar, levantar un poco la vara y recuperar ese afuera para el vecino, ¿no? En Aeroparque el otro día veía mucha gente durmiendo. Yo la verdad que he tenido hechos de inseguridad con otras personas, no con los que están en situación de calle, o ni psiquiátricos ni por algún problema económico, ¿no? La verdad, no sé si alguno de los que me está escuchando alguna vez ha tenido un problema con alguien que viva en situación de calle, más que por ahí te manguen algo, pero la verdad me parece que es más peligrosa mucha otra gente. Jorge Macri esta semana finalmente renunció y se le aceptó la renuncia como intendente de Vicente López. Hasta ayer o antes de ayer era intendente en uso de licencia, ahora ya está en la carrera por la ciudad de Buenos Aires, y evidentemente si dice esto, aparte de que lo piensa, quizás sea lo que una parte de los vecinos de la ciudad están queriendo, ¿no? Yo les digo, el otro día estuve en Aeroparque y en el primer piso, cuando uno va a hacer el embarque, el preembarque, no en la planta baja, que es donde están, donde uno despacha el equipaje, en el primer piso, mucha gente durmiendo. La verdad que lo único que hacen es dormir, taparse con una frazada, y sí, usan los mismos baños que nosotros. Digo, por ahí a mucha gente le molesta, ¿no? Pero bueno, quizás más que decir recuperar el lugar, el discurso tendría que ser cómo los vamos a ayudar, ¿no? Son miradas. Patricia Bullrich blanquea un poco lo que muchos están diciendo. Las fórmulas presidenciales, ya les voy avisando a todos los que hablan de federalismo, van a quedar todas integradas por porteños o a lo sumo por algún bonaerense. Y Patricia Bullrich, precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, visitó Corrientes, está viajando mucho Bullrich, y reconoció justamente que en la gestión de Mauricio Macri hubo demasiados funcionarios de la ciudad y que fue un gobierno porteño-céntrico.
Nuestro gobierno anterior fue un poquito porteño-céntrico. Tenía bastantes más, quizás porque venía del gobierno de la ciudad, tenía demasiados funcionarios porteños o de Gran Buenos Aires y pocos de todo el país. Me parece que ese aprendizaje hay que tomarlo profundamente y que el gabinete, las responsabilidades de que hacen a la producción, a la comprensión de la producción, del desarrollo social, de la salud, de las inequidades de las que estábamos hablando, implica que las voces que estén sentadas en la construcción de un gobierno sean voces que representen a todo el país.
Bueno, claro, estaba hablando en Corrientes, si tiene que ir a pedir el voto de los correntinos, hay que ir a con promesas federales, pero después pasa, digo, pasó con casi todos, ¿no? La burbuja de la ciudad es bastante atrapante. En esta ciudad, esta semana, Javier Milei hizo un anuncio, anunció a Diana Mondino, economista, como su primera candidata a diputada nacional, porque claro, él dice que necesita diputados, muchos le preguntan, y senadores, muchos le preguntan cómo va a ser si hay lugares donde ni siquiera presenta listas, además se renueva solo la mitad de los diputados y un tercio de los senadores, y él dijo, él le apunta Juntos por el Cambio y dice que van a hacer sociedad con los kirchneristas, me van a tener que apoyar a mí. Eso es lo primero que dice, y después, bueno, lo que él dice es que justamente que van a tener que ir a buscar apoyos al Congreso porque van a ir con ideas que no les va a quedar otra que apoyar. Diana Mondino, esta semana entonces, aprovechando que el anuncio, dio algunas entrevistas. Yo siempre digo, cambiale el nombre, si lo que dice Diana Mondino lo hubiera dicho, no sé, una diputada kirchnerista sobre un canciller de Juntos por el Cambio, el lío que se hubiera armado. Y además eso de que no se opina de los cuerpos y todas esas cosas, parece que después no corre, ¿no? Bueno, Diana Mondino habló sobre Santiago Cafiero, una declaración fuerte en La Nación Más, comparándose ella, sus cualidades, con las del canciller. Escucha.
Una cancillería que no esté para ir a cócteles, sino que esté para concentrarse en los temas económicos.
¿No te gusta Cafiero como canciller hoy? No, te lo pregunto bien, ¿no es un buen canciller?
Yo me baño y hablo inglés, y la gente que no se ve, no sé, no tanto. Bien.
Yo también me baño, hablo inglés, francés, italiano y no me da para diputada nacional ni para canciller. Pero ¿cómo va a decir eso, señora? Bueno, otros al revés, ¿viste? Porque una vez salió una nota en La Nación que lo ponía como sex symbol, ¿no? Se ve que depende. Capaz que a algunas le gusta sin bañarse. Bueno, Cafiero le contestó enojado también. José Luis Gioja es candidato, porque en la provincia de San Juan hay ley de lemas, que es como si La Paso fuera en la misma elección, porque cada uno puede ir con un lema y el que gana se queda con los votos de los que perdieron dentro de su espacio. Ustedes saben que esta semana se terminó de definir lo que pasa en San Juan. Primero hubo una recomendación del procurador, acá nuestro vecino, Eduardo Casal. Después hubo ayer un fallo de la Corte Suprema diciendo que Sergio Uñac no está habilitado para un nuevo mandato, y les explico brevemente por qué. La Constitución de San Juan posibilita una elección y tres veces seguidas se puede ser gobernador. El tema es que Sergio Uñac fue una vez vicegobernador y ahora está cumpliendo su octavo año como gobernador. Entonces él decía, no se puede contar el mandato de vicegobernador. Lo que dicen muchos, José Luis Gioja, por ejemplo, que fue su jefe político en algún momento, es que sí se cuentan, porque se cuenta la fórmula completa. Y lo que dice la Corte es, si uno habilitara a que puede ir por otro mandato, Uñac, dentro de 4 años podría postularse, dar vuelta a la fórmula, postularse para vicegobernador, ir rotando alternativamente, y entonces así podría tener elecciones indefinidas, porque 4 años está como vice, después como gobernador y así sucesivamente. Uñac dijo ayer que va a acatar el fallo, que no comparte que lo inhabiliten, pero que lo va a acatar. Las elecciones ya está establecido que serán el 2 de julio y ese día yo les creo casi 99% segura que lo va a reemplazar en la fórmula su hermano Rubén Uñac, que actualmente es senador nacional. Internamente va a pelear contra José Luis Gioja. Bueno, después están todos los demás candidatos de los otros partidos, ¿no? José Luis Gioja, que es diputado nacional y precandidato a gobernador, estaba conforme con el fallo. Escucha.
Creo que es a derecho lo que han hecho con respecto a Uñac, se lo hemos dicho, en todos los idiomas se lo hemos dicho, pero a ver, 2 días antes paran la elección, no es inocente, es para demostrar que ellos pueden hacer lo que quieran. Entonces cuando Cristina dice que está proscripta, dice no está proscripta, mirá lo que hacen con una cautelar. Con una cautelar violan los derechos de 800.000 sanjuaninos y de, 3 millones de tucumanos, ¿viste?
Bueno, los tucumanos todavía no votaron porque cuando la Corte suspendió el acto eleccionario a gobernador, los tucumanos decidieron suspender las otras categorías y finalmente van a votar el 11 de junio. Como Juan Mansur se bajó, la Corte no se expidió. En el caso de San Juan, Sergio Uñac se mantuvo firme hasta ahora. Se hizo la elección el 14 de mayo para el resto de las categorías y el 2 de julio se va a votar solo la fórmula de gobernador y vicegobernador. Con lo cual, otra vez todo lo mismo. Fiscales, presidente de mesa, autoridades de mesa, operativos de seguridad, distribución de urnas, conteo de votos, etcétera, etcétera. Un gasto enorme. Impresión de nuevas boletas, que se va a habilitar, se va a aprobar la impresión de las boletas una vez que Uñac presente su candidato, lo apruebe el Tribunal Electoral y le apruebe las boletas. Eso es más o menos un poquito de lo que pasó solo esta semana. Una pausa, descansamos y ya venimos. Bueno, ahí descansamos un poquito en línea. Está otro vecino, un vecino de nosotros aquí en la radio. Alguna vez lo hemos cruzado caminando por el barrio, alguna vez en colectivo. Ricardo López Murphy, que es diputado nacional, economista. ¿Cómo le va? Analía Argento lo saluda.
¿Cómo le va, Analía? ¿Cómo está?
Está más tranquilo el barrio desde que se fue la vicepresidenta.
¿Eh? Sí,
¿no?
Bueno, pero hay menos custodio. ¿Usted se acuerda de la custodia que había?
No, pero además le pusieron un barcito en la esquina. Una cafetería.
Muy coqueto, además. Usted vio la cantidad de gente que tiene el barcito.
Sí.
Y el de enfrente, en Cruz, también.
También.
No, está hecho una maravilla la zona.
Bueno, pero no me eso parece que dijera que antes la señora...
No, pero bueno, si usted ponía esos dos... ¿Usted se acuerda cómo era el que estaba en Cruz?
Claro, había mucha
un alcázar, claro, amurallado.
Y además estaban molestos, fue de los que estuvieron molestos por la presencia militante. No,
digo, yo reconozco que también, usted no tiene que mirar simplemente un aspecto. Es verdad que el barrio tenía una custodia que era inmensa. ¿Usted se acuerda de lo que era la custodia? Era una cosa inmensa.
Bueno, después del atentado además había...
No, antes.
Ah, antes, sí, pero después además hubo camión.
El problema era, había una custodia enorme de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad. Era impresionante la custodia.
Bueno, igual no lo llamaba para hablar sobre eso. No, lo llamaba para hablar de política.
En general usted quiere hablar del futuro, no del pasado.
Claro. No, del pasado reciente por ahí sí le pregunto. Porque el,
no, esta semana. El pasado.
El pasado no, sí, no, reciente, sí, digo esta semana. Hay tantas cosas para hablar de la semana. Esta semana, Horacio Rodríguez Larreta presentó una rebaja de impuestos, ¿no? Con sindicalistas, empresarios, la Cámara de la Construcción. Y estaban detrás los precandidatos a jefe de gobierno, que estaba Graciela Ocaña, Jorge Macri, Martín Lusto mire justo quién se me borró. García Moritán, Roberto García Moritán. Mire, no sé por qué se me borró. Y yo pensé, o Ricardo López Murphy no va de jefe de gobierno, por ahí va de presidente, o no quiso ir, y después tengo versiones encontradas. Entonces mejor le pregunto a usted por qué no estuvo ahí.
No, mire, yo hablé con el ministro de Economía, que fue alumno mío. Y yo de esa reforma yo vengo proponiéndola hace muchos años. Fuera de ser sinceros, hace muchos años yo vengo señalando que había que bajar los ingresos brutos. Más aún, cuando se produjo la baja de los impuestos hace unos meses, yo dije, mejor hubiera sido bajar el ingreso bruto, que es un impuesto que daña terriblemente a las pymes. Es un mata pymes. Nosotros en general tenemos pocas empresas respecto a países similares al nuestro. O sea, con España tenemos un quinto de las empresas que ellos tienen. Parte de eso se debe a un clima no fecundo para la actividad empresarial, pero parte de eso se debe a la sobrecarga impositiva sobre todas las pequeñas empresas. Así que esa era una idea que yo he propuesto hace muchos años. No podía, yo le dije al ministro de Economía, si ustedes me invitan a una reunión con el jefe de gobierno y me hacen salir a comentar a los micrófonos, yo voy a dar mi apoyo, estoy de acuerdo. Si el jefe de gobierno invita a los candidatos a aparecer detrás de él en un discurso donde él es candidato a presidente y está compitiendo, y yo estoy apoyando a la candidata que lo enfrenta, sería ridículo que yo apareciera en esa foto. Y esa fue la razón por la que no asistí.
Claro, suena lógico. Y además sabe que algunos dicen, porque usted está diciendo que a usted se le ocurrió hace mucho, y muchos dicen, qué casualidad que ahora Rodríguez Larreta lo presenta cuando ya está en campaña, ¿no? Como otros anuncios.
Esta era una idea que venía de muchos años atrás, porque ese impuesto, un impuesto muy mal impuesto, un impuesto de cascada, que se viene, se va sumando en cada etapa, no es como el IVA que usted descuenta los créditos, es decir, es un impuesto de muy mal diseño. Toda la profesión económica y contable está de acuerdo en esto. Entonces, no era original, yo decía, esto es un impuesto de burros, no hay que tenerlo, hay que tener impuestos más bajos y modernos. Eso hay paper mío que viene a Círculo Académico que viene de hace 35 años, así que no es una novedad. Y yo he venido discutiendo ese tema con el ministro de Economía de la Ciudad hace mucho tiempo, y es compleja en la Ciudad de Buenos Aires porque por la hostilidad del gobierno nacional y por la, digamos, por el quite de recurso arbitrario y vil que le hicieron, era difícil hacer una cosa de esta, reconozco. Pero yo diría, es algo que hay que profundizar cuando se normalice la relación con el fisco federal y le devuelvan la plata que le han robado a la ciudad.
Claro. Ahora, me quedé pensando, porque usted entonces va de presidenta, quiere a Patricia Bullrich.
Sí, yo he apoyado a ella hace muchos meses atrás. Sí. Lo dije por una cuestión de, porque me parece que es la que mejor representa el espacio que yo creo que debemos ofrecerle a la ciudadanía, por una persona muy valiente, una mujer muy valiente, y además yo creo que está sumamente comprometida con las reformas. Yo muchas veces dialogo con ellos, yo conté que hace las lecturas que hace sobre Adenauer y la inmensa transformación que hicieron los alemanes. Yo creo que Argentina necesita casi dar rearmar toda la acción estatal como si fuera una media. Hay que dar la vuelta. Ella tiene un enorme compromiso con eso.
Claro. Ahora, ella le levantó la mano esta semana a Jorge Macri para jefe de gobierno cuando se definió que se bajara Fernán Quirós y quedara Jorge Macri.
Nunca le pedí ayuda a ella para la ciudad, no es que fue un trueque. Sí. Pero la ciudad me basto solo.
Se basta solo. Y entonces sí se va a presentar para precandidato a jefe de gobierno.
No, absolutamente.
Muy bien. ¿Y por qué partido?
No, bueno, lo que íbamos a hacer normalmente, si no hubiéramos tenido todas las dificultades que tuvimos, íbamos a armar un frente de los partidos que son afines a nosotros. Lo vamos a armar con esos partidos que son afines y estamos conversando todavía cuántos de ellos van a integrar ese frente.
¿Y pero usted sigue en Republicanos Unidos?
Absolutamente.
Ah, y por ejemplo, para hacer la alianza con Juntos por el Cambio tiene que firmar usted, como decía hoy, creo que en una entrevista, Roberto García Moritán, creo que en Radio Continental.
Es compleja la situación ahí. Se llegó a un nivel de conflictos y de pérdida de afecto social que hace que aunque nosotros tengamos la mayoría, se bloquean las decisiones. Y ese bloqueo va para ambos lados, es muy compleja la situación ahí. Pero yo no quiero hablar de eso porque eso fue un error que ocurrió ahí. Fue un error, una de las cosas que la política tiene que aprender a no hacer. Pero bueno, cuando ocurren, usted tiene que afrontar las consecuencias.
Pero esto me está hablando del tuit que hubo en algún momento.
No, digamos... todo ese proceso no fue el más sano. Pero bueno, ya está. No, yo lo que no creo que sea razonable es que nos inhibamos por esos conflictos. Así que
pero sigue usted
vamos a encontrar una solución a eso y la hemos encontrado y lo vamos a llevar allá.
Ah, pero la solución, ¿cuál sería? Digo, ¿usted sigue trabajando con Roberto García Moritán, por ejemplo?
No. Ellos han tenido una actitud de hace varios meses muy hostil. Mientras nosotros nunca contestamos, nos han hostilizado, pero no, de eso no quiero hablar. La verdad que esa parte amarga de la vida pública no la quiero tocar.
Sí, a veces uno piensa que quizás, le digo, para no ponerlo, no focalizarlo en su fuerza política, porque veo que a usted lo incomoda un poco, pero a veces uno piensa...
No, no me incomoda, simplemente es un proceso que está terriblemente judicializado. Con pruebas y contrapruebas, cuando se conozca el final de la historia, todo el proceso, vamos a salir bien, pero eso nos inhibió y eso no es bueno. A mí no me distrajo, pero buena parte de mi gente estuvo distraída en un conflicto que no lo debíamos haber tenido.
Porque a mí me llaman dos reflexiones, ¿no? Y lo digo esto no solo por Republicanos Unidos, sino cuando hubo peleas, por ejemplo, con Martín Guzmán y parte de Juntos por el del Frente de Todos. Uno pensaba o se decía, bueno, porque no tiene cintura política el ministro de Economía, a Axel Kicillof, los intendentes le decían que no se roscan los asados, y uno puede pensar, bueno, por ahí hay gente en algunos espacios que viene nueva, que no viene de la política, que no tiene ejercicio. Y después también uno puede pensar otra cosa, uy, pero si se pelean entre ellos y no se ponen de acuerdo, menos se van a poner de acuerdo, no sé, en el Congreso o en algunas leyes clave los que piensan distintos, ¿no? Entonces hay como una desilusión de la política también, un poco por esta situación.
No fue un hecho afortunado, eso es verdad, y usted tiene que encontrar siempre, cuando hay ese tipo de problema, una solución de más está decir que yo hace 8 meses que la vengo buscando con cientos de argumentos, que si me quisiera dedicar a explicar eso y no tuviera los temas más decisivos para el futuro de nuestra sociedad, estoy lleno de argumentos, pero no quiero dedicarme. Claro.
Pero en resumen, usted está en República.
Pero la gobernanza, la sociedad, cómo se organiza, cómo resuelve los conflictos, es un tema importante. Y cómo evitar los desgastes y cómo evitar estar atacando a los miembros de la propia fuerza. Yo nunca lo hago, pero eso es un aprendizaje que tiene usted razón, debería formar parte del volumen 1 del trabajo de la política.
Claro. Y algunos dicen, digo, porque el pensamiento liberal puede estar más cercano a un José Luis Espert o a un Javier Milei, ¿no? Y algunos dicen, uy, por ahí podría votar. ¿Qué le diría usted a esos?
No, mire, yo fui presidente de la Red Liberal de América Latina. Cuando fui presidente de la Red Liberal de América Latina, la doctora Burrich formaba parte de la Red Liberal de América Latina. Después la vida la llevó a integrarse al PRO, y eso, naturalmente, el PRO no estaba en la Red Liberal, y bueno, eso la alejó, pero ella tiene una afinidad enorme con las ideas nuestras, de eso lo doy fe.
Claro, por eso, pero usted les diría, no voten a Milei o Espert, voten a Bullrich.
No, todo el mundo sabe que estoy tratando de que la mejor candidata que tenemos, con el mejor respaldo, sea electa presidente.
Bueno, ¿y cuándo se lanza de candidato a jefe de gobierno?
Hace muchos meses que estoy haciendo eso, pero ir recorriendo los barrios y discutiendo los programas y armando la narrativa. Yo en cada programa he ido explicando, y en muchos lugares de la ciudad explicaba al detalle cuál es el programa de gobierno que vamos a llevar. Probablemente cuando concluyan todas las inscripciones y terminemos de resolver todos los aliados y todo eso, hagamos una presentación normal.
Claro, le hago dos preguntas más porque sé que está con poquito tiempo, así que le recontra agradezco que nos haya atendido. Por ejemplo, en educación, su idea, o sea, porque recuerda que cuando fue ministro allá...
No, mire, ahí tengo extremadamente claro lo que nosotros estamos proponiendo. Nosotros ahí proponemos que se cumpla primero los 190 días de clase. Segundo, que en todas las zonas marginales tengamos doble escolaridad. Tercero, que todos los chicos terminen la escuela secundaria. Cuarto, que no haya adoctrinamiento en las escuelas. Quinto, que hagamos una evaluación generalizada de alumnos y docentes. Y hay un proyecto mío en el Congreso de la Nación para que se conozcan esas evaluaciones, por supuesto no individualmente, sino a nivel de cada escuela. Sexto, que hagamos un esfuerzo de lectura enorme. Yo he propuesto 10 libros por año en la escuela secundaria, o sea, al fin de la escuela secundaria van a tener 50 libros leídos, que con el problema inmenso que tenemos de comprensión de texto, yo creo que es la salida más eficaz. Séptimo, vamos a hacer un esfuerzo de modernización de la enseñanza siguiendo los parámetros de los propios que existen en Argentina, los que se están usando en Uruguay, los que se usan en el exterior, los que se usan en los países nórdicos. La revolución en la educación es muy grande para repetir esquemas de hace un siglo. Por último, una propuesta que no es la más placentera, pero que yo creo que va a ser formidable, es que al fin de la escuela secundaria tomemos un examen, como se hace en Chile, en Brasil, en Francia, que nos permita saber a ciencia cierta qué han aprendido los chicos, cuáles son sus calificaciones. Creo que ese examen va a ser extraordinariamente novedoso, sobre todo para facilitar la entrega de becas y otras promociones y la búsqueda de trabajo, que da una información que hoy no tenemos.
Pero perdón, ese examen, o sea, una vez que uno termina, o para terminar el secundario hay que dar ese examen.
No, ese examen sería un examen que al final del secundario, como lo hace Chile, como lo hace Brasil, como lo hace Francia, Eso sirve, por ejemplo, para los empleadores, sirve para las universidades, sirve para las becas, sirve...
O sea, en lugar de un examen de ingreso a futuros, es como un examen de egreso.
Claro, que no tiene otra consecuencia que usted tiene una información adicional.
Claro, está bien.
Esa información, es esto, por ejemplo, yo integro un comité ejecutivo de una organización que da becas.
Claro.
Y en general damos becas a chicos que están en Buenos Aires, que son abanderados de las escuelas, y a veces del interior. A veces yo no sé si le estamos dando la beca a un abanderado y en otra escuela hay un escolta que es más meritorio que él, pero no tengo ningún mecanismo de evaluación. Esto, por ejemplo, en ese tipo de cosas serviría enormemente. Lo que estamos tratando es de resolver el problema del acceso a la universidad a gente que no tiene los medios. Se han conseguido los donantes, pero no tenemos la suficiente información para eso. Claro.
Yo, uno lo escucha hablar y no puede no coincidir porque digo, hay cosas que son...
Como... Interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Te espera todos los sábados a las 18 con la conducción de Alejandra Piaggi por Radio Cultura 97.9.
Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos. Radio Cultura 97.9. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué lee el mundo? En exclusiva, Radio Cultura te presenta en su página web los rankings de los libros más vendidos en Argentina, Europa y Estados Unidos. Conectate a fmradiocultura.com.ar.
Solo en Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED. Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
28.
34.
58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia.
Solo abriéndonos al mundo logramos tener litio, energías renovables y cannabis medicinal. Hice en Jujuy lo que nadie pudo hacer en Argentina y está saliendo muy bien.
Gobierno de Jujuy, el norte a seguir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En cada momento, el municipio de Tigre está con vos. Tigre es mi vida. Municipalidad de Tigre.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En el municipio de Quilmes tenemos en marcha un plan de asfalto que nos permitirá llegar a 800 nuevas cuadras. Trabajamos para hacer realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Todos los viernes de 15 a 16 por Radio Cultura.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Viernes 2 de junio. Se nos pasó medio año. Hace 4 años que esperábamos el año electoral. Bueno, esperábamos o no esperábamos, ¿no? Pero los periodistas venimos hablando siempre, bueno, en 2 años las legislativas, elecciones de medio término, en el 2023 elecciones presidenciales. Llegó y ya estamos en junio, mitad del año ya se nos pasó. Bueno, qué decir, una semana, este fin de mayo y principio de junio, una semana como siempre con muchísima información. Mi nombre es Analia Argento, esto es Bien Argento. No está el comentario filosófico de Leandro Renú, porque les tengo que decir, los que lo siguen seguramente ya sabrán, porque lo habrán visto en redes sociales y lo habrán leído en Página 12, mi compañero está en China. En esta gira de Sergio Massa, ministro de Economía, con integrantes de su gabinete, con el presidente del Banco Central, con Máximo Kirchner, que bueno, ahí está la cuota política importante que estamos siguiendo muchos desde acá, tratando de ver si después de esta gira empiezan a haber algunas definiciones en el frente de todos. A mí me parece que todavía falta mucho, de eso vamos a ir hablando a lo largo de este programa. Estamos con Charlie, que ¿tenés algún tema de Taylor Swift? No, esa no. Por ser yo lo van a buscar. No, porque me están lloviendo los mensajes de mis hijas. Se acaba de confirmar, mamita los precios. Mamita los precios para ir. Yo sé que es un artista internacional y que le vuela la cabeza a mucha gente, pero el campo. Se acaba de confirmar que viene Taylor Swift el 9 y el 10 de noviembre. Campo delantero, 75 mil pesos más los gastos de servicio. Viste que por sacar la entrada te cobran. Campo trasero, 40 mil. Platea preferencial, 85 mil. Platea alta, 45 mil. La Cibori media, 50 mil. Y la Cibori alta, 30 mil. Obviamente esto es de River, por eso los nombres que estoy diciendo. La más barata es Centenario Alta con visión restringida. Claro, ves ahí medio costado, no ves nada. 16 lucas más el servicio de cargo. 75 mil pesos el campo. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Si se agota, porque vieron que igual por ahí se agota. Ahí estamos escuchando un poquito. ni con el chanchito, ni rompiendo el chanchito vamos a llegar esta vez. Bueno, pero también no vamos a decir lo que dice la portavoz presidencial, pero hay gente que tiene para gastar. En restaurantes, en vacaciones, hay gente que tiene lo justo y por ahí se la gasta para que no se la coma la inflación. Y hay gente que está ahora haciendo cola en un kiosco de Almagro, porque para festejar el cumpleaños número 11 del kiosco pusieron los precios que tenían en el año que abrieron, 11 años atrás, 4.800 de inflación, decía, ¿no? 4.800% más o menos de inflación. Bueno, tremendo. Esta semana, como siempre, tenemos, gracias a Carla, el resumen de la semana en audios. La verdad que hacemos un resumen, porque todas las semanas podríamos hacer un programa solo de audios. Y divertirnos bastante. Y además poner los audios de lo que dicen y después cuando salen a aclarar que eso que dijeron en realidad no era tan así. Volvió Aníbal Fernández a aparecer. A hablar de las PASO. Yo creo que ya casi que PASO en el frente de todos. Yo, entre lo que dice Aníbal Fernández, lo que insiste Daniel Scioli, lo que en privado admitió Máximo Kirchner y lo que en público dijo esta semana Eduardo Guado de Pedro, casi que me parece que por mínimo dos fórmulas va a haber, me parece, en el frente de todos. Pero falta un montón, se define el 24 de junio. Aníbal Fernández se plantó. No estaba Daniel Scioli, después vino Daniel Scioli y volvió a hacer campaña. Habló en el marco de un evento sobre la incorporación de pistolas Taser como equipamiento de la Fuerza de Seguridad. Porque eso también pasó esta semana, que Horacio Rodríguez Larreta presentó las pistolas que trajeron para la policía como si estuviera haciendo un anuncio, en la misma categoría que el anuncio que hizo de baja impositiva, ¿no? Escucha, Aníbal Fernández.
Yo no desafío a nadie.
Pero no soy quien. Cristina.
Bueno, pero si ella no quiere paso, tiene todo el derecho del mundo de pensarlo así. Déjame que yo piense lo que yo quiero, lo que yo creo. Y lo que yo creo es que tiene que haber paso, no tiene solución esto. Las candidaturas del grupo nuestro que pretende que haya una paso nunca va a digitar a dedo. Porque no hay nadie que tenga crédito para poder hacer eso, salvo que del avión de China lo traigan a Perón. Si no está Juan Perón, hay que ir a las elecciones, poner los votitos de a uno y contarlo cuando termine la tarde.
Salvo que lo traigan a Perón, claro, es otra de esas frases que quedan, que son meme o que quedan para un libro de Aníbal Fernández, y no lo van a traer a Perón, salvo que Sergio Massa por ahí venga como empoderado, ¿no? O porque Máximo Kirchner, no sé, él ha dicho que yo creo que va a ser candidato o a diputado, me juego por la provincia de Buenos Aires, pero no mucho más. La disputa de los nombres siguen siendo los mismos y hay algo en lo que tiene razón Aníbal Fernández. Ninguno es tan fuerte como para decir, vengo yo. Esta semana va a haber reunión de gobernadores, por ejemplo, y no hay un gobernador que uno diga, bueno, está bien, vamos todos atrás de este gobernador. Salvo que aparezca, que pongan a uno como cuando Duhalde dijo, pongamos a Néstor Kirchner. Probemos con Néstor Kirchner. Y con un poquito de voto se quedó con la presidencia de la nación. Bueno, Victoria Tolosa Paz empezó a caminar la provincia ya hace mucho tiempo. Y habló. Iba a una fábrica de alfajores, galletitas y demás en 3 de febrero. Antes de ir, habló. Primero escuchala, después te voy a decir la aclaración que vino posteriormente. Esto decía Victoria Tolosa Paz ayer, jueves.
Yo soy bonaerense, quiero jugar las PASO en la provincia de Buenos Aires y para lograr ese objetivo de darle sustento a la candidatura de Daniel Scioli, voy a trabajar como vengo trabajando con todos los intendentes, con una enorme cantidad de movimientos sociales y por supuesto entendiendo que abajo hay un pueblo que le gustará más un candidato o candidata, porque es incierto. Muchos me preguntan, pero Victoria, ¿vas a competir en la provincia? Nadie sabe hoy contra quién voy a competir. Yo voy a competir. No está claro contra quién. Y eso me parece que la única persona que lo sabe es Cristina Fernández de Kirchner.
Dijo, yo voy a competir en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Está bien, no dijo a gobernadora. Todos entendimos, a gobernadora será. Porque a diputada ya fue, a senadora, ¿no? Ahora, cuando le preguntamos, después los periodistas fuimos, che, bueno, se lanzó. Nos empezaron a decir, no, bueno, en realidad sí es difícil de explicar. ¿Por qué? Porque lo que pasa es todavía no se sabe quiénes van a ser los candidatos y entonces todos están coqueteando. Ella quiere ser a gobernadora, pero capaz que después le dicen a vicecompañera de fórmula de Daniel Scioli, qué sé yo. El tema es que lo dijo justo cuando iba a una actividad con Scioli. Se suponía que era el precandidato a presidente y el que está reclamando la PASO y que iba a tener un peso fuerte lo que dijera. Como ya había hablado Tolosa Paz, todos le dieron más bolilla al anuncio de Tolosa Paz y el título fue Tolosa Paz confirmó que será precandidata a gobernadora. Eso fue ayer a la mañana. A la tarde, Axel Kicillof dijo en declaraciones periodísticas que él iba a ser candidato en la provincia. Cuando le repreguntó Pablo Dugan sobre su compañera de fórmula, dijo, bueno, Verónica Magario va a ser su compañera de fórmula. Bueno, en principio sí, dijo él, sí. Bueno, es cierto, él quiere ser candidato a la reelección bonaerense, lo viene trabajando como candidato, pero no lo había dicho así tan textualmente. Mandaron a poner afiches en la provincia que dicen Axel, gobernador 2023. El tema es que hoy salió a aclarar, ¿no? Y la frase que dijo hoy, mira, ya te la busco, es que en realidad las candidaturas todavía no están confirmadas, ¿no? Entonces salió en el destape, creo, si no me equivoco, a aclarar que todavía, claro, yo no sé si alguien lo llamó o si él se dio cuenta, si ayer habló con el corazón y hoy tuvo que hablar con el partido político, tuvo que hablar en nombre de todos, dice, sé que hay mucha ansiedad, pero no hay fórmulas confirmadas hasta que se anuncien oficialmente. Vamos a hacer lo que le convenga al conjunto del Frente de Todos. O sea, él quiere ser candidato a gobernador, pero Si al conjunto le conviene otra cosa, será otra cosa. Horacio Rodríguez Larreta también tuvo que hacer lo que le convenga al conjunto, o lo que le pedía Mauricio Macri, o lo que le marcaron las encuestas. Dicen que las encuestas le dan muy bien a Jorge Macri, incluso contra Martín Lusto, pero bueno, siempre hay que tomarlo con pinzas. Escuchá lo que decía Horacio Rodríguez Larreta sobre Jorge Macri y Fernán Quirós. Bueno, tuvo que hacer un anuncio esta semana.
Hicimos 3 encuestas. En ese momento los candidatos finales eran Fernán Quirós y Jorge Macri. Hicimos 3 encuestas, vimos los números. Jorge estaba mejor posicionado en lo que es intención de voto. Fernán tiene muy buena imagen también. Y ante los datos, Fernán tomó la decisión de dar un paso al costado y que Jorge sea el candidato único del PRO.
La decisión la tomaron ya hace un tiempo cuando hicieron un acuerdo que a través de encuestas iban a definir. Incluso esta semana llamó la atención, Elisa Carrió no protestó. La semana pasada se había juntado con Fernán Quirós, evidentemente hablaron. Ella en ese momento pidió, si te llaman para una encuesta, responde que querés votar a Fernán Quirós, así nos ayudás. Y como ese es el sistema en la coalición cívica, terminaron aceptándolo. Mientras piden unidad en provincia de Buenos Aires, ¿no? Ya en campaña, Jorge Macri está hablando y en la línea de lo que parece que le están pidiendo a Juntos por el Cambio, endurece su discurso, ¿no? Patricia Bullrich va más a la derecha, están corridos todos, obvio, por Javier Milei, pero Patricia Bullrich siempre fue como mucho más dura en el tema inseguridad, por ejemplo. Rodríguez Larreta se endurece también en su discurso y Jorge Macri también, no solo en inseguridad, también en temas sociales. Escucha.
Estamos viendo una realidad económica, pero cruzada también con un problema de una ley, de la ley de salud mental y adicciones. Necesitamos un abordaje distinto para muchas de las problemáticas de adicción y de salud mental en la calle. Alrededor de 3.000 personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, un tercio de ellos estadísticamente tienen problemas de adicciones o de salud mental. Ahí tenemos que intervenir. ¿Son un riesgo para ellos o para terceros? Está todo el tema de ofrecerle a esa gente ir a los paradores.
Sí, sí, que uno no la puede, obligar.
No la puedo obligar, pero tampoco puedo aceptar que sean dueños del espacio público. No. Hoy los cajeros automáticos se han transformado en el monoambiente de algunos, claro. Se apropian de algunos sectores de la ciudad. Creo que tenemos, y ya lo estamos haciendo, que levantar un poco la vara y recuperar ese afuera para el vecino. Porque
tenemos que recuperar levantar un poco la vara y recuperar ese afuera para el vecino, ¿no? En Aeroparque el otro día veía mucha gente durmiendo. Yo la verdad que he tenido hechos de inseguridad con otras personas, no con los que están en situación de calle o ni psiquiátricos ni por algún problema económico, ¿no? La verdad, no sé si alguno de los que me está escuchando alguna vez ha tenido un problema con alguien que viva en situación de calle, más que por ahí te manguen algo, pero la verdad me parece que es más peligrosa mucha otra gente. Jorge Macri esta semana finalmente renunció y se le aceptó la renuncia como intendente de Vicente López. Hasta ayer o antes de ayer era intendente en uso de licencia, ahora ya está en la carrera por la ciudad de Buenos Aires y evidentemente si dice esto, aparte de que lo piensa, quizás sea lo que una parte de los vecinos de la ciudad están queriendo, ¿no? Yo les digo, el otro día estuve en Aeroparque y en el primer piso, cuando uno va a hacer el embarque, el preembarque, no en la planta baja que es donde está